en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, les dije que hoy teníamos la suerte de que el balotaje no tiene todavía un resultado firme y los candidatos reaccionaron de formas muy distintas ante las mismas circunstancias que sorprendió a todos en la noche de ayer. Martínez, eufórico, casi festejando, Lacalle Pou anunciando su victoria diciendo que el presidente Vázquez lo llama, pero destacando que su rival no reconoce la derrota, por lo que deberá esperar. Para conversar sobre estos temas y otros muchos que se dieron en las últimas horas antes de la votación, el papel de las encuestadoras, además de eso, el discurso, el video de Manini y muchas cosas más, bueno, tenemos dos periodistas excepcionales. Tenemos a Alfredo García y Antonio Ladra, que además conocen especialmente a los protagonistas, porque fueron los dos escribieron sobre estos candidatos sus respectivos libros. 11 rounds, porque este me corrigió al aire, me dijo 12.
No, tú me preguntaste.
El 12 fue ayer. El 12 fue ayer.
Y casi lo noqueábamos. Pero faltó poquito.
Y el de Martínez, que escribió Ladra. Bueno, bienvenidos los dos. Para mí un verdadero placer tenerlos hoy acá.
Qué frío que hay acá adentro. ¿Qué es esto? Epa, por eso te mantienes joven.
Zona térmico.
Zona térmico. Bueno, es una pelea por puntos esto al final.
No, yo creo que ya está definido el tema. Me parece que no tiene vuelta, ¿no? Si, por más que los votos observados sean mayor cantidad que los que la diferencia entre un candidato y otro, si partís a la mitad de los votos observados, que no se va a dar así.
El Frente sacó los observados del 27 de octubre, sacó 27%.
27, por eso. Pero sé generoso, 50% para Martínez, 50% para Lacalle. Igual no llega. El próximo presidente se llama Luis Lacalle Pou. Me parece que es etapa de libro, no asumirlo. Incluso estamos hoy discutiendo que ya hubo situaciones en que había menor diferencia, aparentemente, en otras oportunidades. Wilson en el 71 había sacado 12.000
votos. 12.000
votos. Menos.
Bueno, pero ahí se discutió.
Ahí se discutió, sí. Pero bueno, después Volonté...
20.000 votos.
20.000 votos, que Volonté se acostó creyendo que era presidente de la República.
Fue un triple empate. Sanguinetti y Volonté y Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez pensó que era presidente de la República porque una empresa encuestadora... Una empresa encuestadora del Canal 10 que tenía la Udelar. Y le daba como es ganador a Tabaré Vázquez. Y finalmente, Luis Ordo González fue el que lo proclamó en esa noche como presidente a Julio María Sanguinetti.
Julio María.
Y se acuerdan que Tabaré Vázquez se fue por
los techos.
Por los techos, porque no quiso enfrentar a la prensa.
Dejó Manini momento. Ayer, que también se fue a votar temprano porque no quiso.
Ahora, no, una cosa que se está discutiendo es que si, como la Yo estoy de acuerdo, básicamente, porque es estadísticamente imposible que se dé vuelta a esto. Estadísticamente imposible. Tiene que lograr 90, según lo que yo
93%
de los observados.
De los observados.
Observados para dar vuelta a este resultado. Pero el hecho de que Daniel Martínez no reconociera este hecho... Ante el público, ante los ciudadanos, ha sido cuestionado y otros dicen, bueno, pero lo que pasa es que hasta que la Corte no lo haga, no lo va a hacer él.
¿Por
lo que
qué?
Pasa es que la Corte nunca lo hizo.
Claro. Exactamente.
Nunca lo hizo. Siempre fueron las empresas encuestadoras. Eso capítulo aparte es si le erraron o no le erraron.
Sí, él puso hoy además un Twitter en el que dice: siempre respetamos la voz del pueblo. Lo correcto es esperar los resultados de la Corte Electoral. Sea cual sea, va a existir un diálogo con Luis Lacalle Pou. Así lo exige en nuestra rica tradición democrática. Cuando se confirme que él es electo, voy a ir personalmente a saludarlo.
Sí, bueno, está bien, digo. Pero
lo
podría haber hecho ayer. Claro. Ayer igual quedó claro otra cosa más, ¿no? Daniel Martínez hizo el discurso y después terminó de hacer el discurso y hacer una entrevista
y Orsi,
a Orsi. Y Orsi estaba diciendo, no, ya está.
Bueno, pero también hay una cosa, ¿no?, que yo no sé si la han confirmado, que la cúpula le dijo que él reconociera la derrota y él dijo que no.
Sí,
que fue una eso. Se cortó solo. Ahora,
no la cúpula, algunos dirigentes.
Bueno, algunos dirigentes.
Pero, por ejemplo, uno de los que quería, que con el cual hablaron por teléfono, uno de los que quería, ¿cómo es que se reconociera eso? Fue Mujica. Que no estaba.
Que no estaba ayer. Que no estaba.
No estaba el Boca tampoco ayer, ¿no?
El Boca tampoco estaba.
No, eso es raro, porque Mujica nunca va, porque por la hora.
Pero la otra cosa interesante es el hecho de, bueno, ¿qué pasó en esta campaña? A ver, ustedes que son observadores inteligentes y conocen los personajes, ¿qué ha pasado en esta campaña con respecto a las relaciones internas dentro del mismo Frente Amplio? ¿Ha habido encuentros, desencuentros? Aparece la figura de Orsi. Orsi pone un poco de orden, pero en definitiva él se corta solo. Mujica desde allá, desde el norte, le da dos o tres palazos, después le da más palazos en otra cosa. Anoche termina Tabaré reconociendo la derrota y Daniel... ¿Qué ha pasado? Vos que escribiste el libro de Daniel y que lo conocés y que directamente yo lo conozco, tengo la suerte de poder haber estado en varias oportunidades conversando con él, yo encuentro que Daniel no es el mismo que yo conocía.
Sí. Sí, sí, bueno, yo digo lo mismo.
¿Qué es lo que le pasó? Capaz que la presión, la responsabilidad.
La presión. Ahora, yo hubiera preferido tener al Daniel que yo conocía, que es el Daniel del diálogo, el Daniel que te hace chiste, que está hablando, no sé cuánto, y no este Daniel de una tan confrontativo. Yo creo que hay muchas explicaciones de repente.
¿Será la reacción a, por ejemplo, lo que decían las encuestas?
¿Cómo?
¿Sería la reacción a lo que decían las encuestas de que iba perdiendo y eso lo ofuscaba?
Bueno, no, y además porque yo creo que dentro de la interna del Frente Amplio, a Daniel Martínez lo dejaron solo. Uh-huh. Es decir, acá no hay que hacerse el distraído, pero la campaña que hizo el MPP, por ejemplo, con grandes carteles, donde la figura predominante era Mujica u Orsi o Sánchez, y después como una marquita de agua, porque era una marquita de agua que había del costado que decía Martínez presidente, a ver, no era un error del diseñador, pero un gesto político.
Y lo que obviamente. le dijo...
por el otro lado, pero por otro lado, Daniel arrancó diciendo, barro con todo y empiezo de nuevo. Bueno, entonces ahí también hay acción y reacción, ¿no? ¿Quién es el que hizo primero eso? En diciembre del año pasado, hablaban de, a raíz de una encuesta de Opción, hablaban de el Frente Amplio y del gobierno como una marca desgastada y que por lo tanto no había que pegarse. A tal punto que la campaña de Daniel Martínez no tenía la bandera del Frente Amplio. Tenía esos triangulitos, sí, ¿no? Uh-huh. Que lo podés poner de cualquier manera. Y mucha gente se da cuenta si los pone de un lado, está apuntando a la izquierda, o está apuntando a la derecha, o para arriba. Digo, a ver, me parece que capaz que ahí se hizo una lectura no adecuada de esa realidad. Ahora, después de lo de ayer, yo no sé cómo queda Daniel Martínez, para mí queda fortalecido, ¿no? Sí.
No es un muerto político.
Repuntó a tener la cantidad de votos que tuvo en el 2014. Claro, en el 2014 el Frente Amplio repartía entre Montevideo y ocho departamentos.
Esta ahora vez solo se concentró
Montevideo Canelones.
Alfredo, vos que conocés la interna del Frente.
Mira, yo creo que Daniel es evidentemente una nueva generación que viene a reemplazar la tríada, ¿no? Uh-huh. Es decir, la tríada evidentemente no le gusta, como a ninguno de los viejos, en ningún partido le gusta regar la silla. Entonces, viste, sí, pero, ¿eh? Porque Mujica, porque yo, el mejor dirigente es el que deja la barra, que los suplantes todavía la están esperando, porque el viejo sigue sentado en la poltrona y no la larga. Entonces digo, y particularmente...
En la silla de tapitas de Coca-Cola.
Y además te amenaza con que se va y no se va.
No se va, claro.
Y vuelvo porque ustedes...
Son mis suplentes y quedan ahí esperando, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que de... Hay roces y ha habido enfrentamientos. A Daniel lo mataron en el 2010. No nos olvidemos.
2009,
sí, sí. No, pero el 2010 fue cuando era candidato a la intendencia.
Sí, claro, sí, pero en el 2009 fue cuando.
Sí, pero el lío fue en el 2010, en mayo del 2010, cuando él quería ser candidato y lo bocharon. Uh-huh. Y él vuelve por sus fueros, le gana a Topolansky, mano a mano hemos quedado, te gano, es decir, y empieza a crecer como. Y ganó la interna. ¿Tá? Él fue el candidato más votado en la interna Frente Amplista. Entonces eso, ya en la intendencia ya había marcado su perfil de que marco yo a quien elijo, marca el perfil eligiendo a la vicepresidenta por sí ante sí, ¿tá? Que eligió a Graciela, que la conocía él y algunos más. Muchos muchos no la conocían. Yo la conocía, doy fe que yo la conocía. Uh-huh. Pero la mayoría de la gente creo que no tenía ni idea quién era.
Bueno, las opciones que manejaba eran dos desconocidas.
Claro, sí, sí. La hermana de un famoso también estaba a la vuelta.
Pero, no, pero...
Fue exacto. La hermana dijo, rajo.
No, pero la, por eso, pero las dos opciones de Martínez sí. eran dos desconocidas.
Sí, sí. Pero bueno, el tema es que yo creo que ahí había una especie de marcar independencia, marcar criterio, y bueno, y eso también lleva un costo político, ¿no? Yo hago la campaña. Lo que decía el Flaco con respecto a la campaña, los sectores quieren ganar sus senadores, siempre marcaron todos, porque la 99, yo me acuerdo, 99 siempre marcaba a Michelini, el presidente estaba secundario, y así todos marcaban su perfil. Pero en el caso de Daniel, yo creo que, evidentemente, no,
pero
solo...
No, era abusivo, esto es lo del...
Bueno, pero el MPP abusivo. Marca siempre su perfil con Pepe. Bueno, el que lleva votos es Pepe, porque... está claro. Y todos nosotros van colgados al hombre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora en la campaña? Yo creo que lo que está en duda es si a pesar de Daniel o por Daniel se logra esto. Yo creo que acá hay una cuestión... el gran error fue lo que decía el Flaco, pensar que el Frente Amplio es una marca desgastada. De desgaste el Frente Amplio tiene muy poco, y la elección de ayer demuestra de que el Frente Amplio tiene vida, vive, lucha y colea por largo rato.
¿Por qué crees vos que no es una marca desgastada? ¿Y por qué tiene poco desgaste?
Porque en definitiva, porque se desgastan las personas y se desgastan las organizaciones, pero el sentimiento del Frente Amplista común, El tipo como yo, que no está agrupado en ningún sector, y que yo soy Frente Amplista, y entonces voto una vez a uno, otra vez a otro, y relajo a uno, y elogio al otro, y eso es una dinámica Frente Amplista, que es un sentimiento que se ha vuelto ya, es una comunidad
es cultural.
Ideológica, bien, cultural.
Pero no se transforma en algo dogmático
no
al final.
No, porque yo soy antidogmático total, yo soy más Frente Amplista que cualquiera, así que no, eso de dogmático, no, que tenemos dogmático por supuesto, pero yo creo que el contexto general de la gente se identifica con el Frente como tal. ¿Se acuerdan aquel engendro del Encuentro Progresista? Fracasó, sí. Con total éxito, tuvieron que metérselo en el bolsillo porque no funcionó.
Pero eso fue creado para poner la pica en Flandes y sacar a Lieber,
sí, sí, exacto,
así que no me vengan cosas raras, ¿eh?
Pero digo, yo creo que el Frente tiene vigencia como proyecto político de país, mucha gente se identifica a efectivamente, culturalmente.
¿Y que fue desgaste de 15 años de gobierno esto?
Y yo creo que, lo que pasa es que 15 años de gobierno, y sobre todo los últimos 5 años, hubo muchos errores, ¿está? Vamos a entendernos. Yo creo que el gran problema que el Frente no asumió los errores que cometió, ¿está? Pero si solamente marcamos los errores, nos olvidamos de un montón de cosas buenas que hizo, ¿está? Pero el gran problema es que vos, si sos gobierno, metés la pata, y no la asumís, y después decís, nosotros somos los perfectos. No, macho, no soy perfecto porque hiciste esto. Asumilo. La gente quiere honestidad. Uh-huh. Y el frentista, particularmente, le calienta, nos calienta, que nos vendan el verso de que todo bárbaro. No, todo bárbaro no es. ¿Tá? Yo veo gente durmiendo en la calle, no me embrome. 15 años de gobierno izquierda, yo no quiero un tipo durmiendo en la calle. ¿Tá? Entonces, mucha gente ni nada reacciona.
Son dos cosas diferentes. Una cosa, no. La honestidad es sí, una cosa...
Pero la honestidad de decir, estamos bien, estamos todo bárbaro, no, es, no
honestidad,
es cierto.
Honestidad es que no, de aquello de no meter la mano en la lata, eso, o de eso, no hacer...
Ese es otro capítulo. Pero la honestidad es en general... Sobre el tema de que, viste, está todo perfecto, combatimos la pobreza, somos fenómenos, nosotros... Está...
Sí, son hiperdiagnósticos que hay, que uno ya está cansado de tanto diagnóstico, y ya sabemos que hay núcleo duro de la pobreza, ya sabemos que la droga es tremenda, ya sabemos, todo eso lo sabemos. Ahora, lo que queremos, lo que quiere la gente es acción, solución.
Exacto.
Yo creo que el Frente Amplio, lo que ha tenido... es el tema de los desencantados, que surgió justamente cuando lo de Daniel Martínez, curiosamente, cuando Daniel Martínez lo dejan de lado para la intendencia, ahí creció la figura del desencantado. Y hay dos tipos de desencantados, el desencantado por izquierda y el desencantado por derecha, digamos. Desencantado por izquierda porque considera que en estos 15 años no se hicieron las reformas de izquierda que ellos pretendían, ¿no? Y esa gente... dijo, yo no voy a votar al Frente Amplio, voy a votar a la Unidad Popular o voto en blanco, esto, aquello. Y después está el desencantado por derecha, digamos, no es estrictamente por derecha, pero bueno.
Más de centro.
Más de centro. Uh-huh. Es aquel que, pequeños comerciantes, el tipo que dice, estoy haciendo un esfuerzo gigantesco, estoy poniendo mucha plata y yo no veo los resultados. Bueno, ese es el desencantado por derecha. Esos son los que perdió, y después en el interior. El Frente Amplio había logrado entrar en el interior de manera increíble, por ejemplo, haber ganado en Cerro Largo, como ganó en Cerro Largo, no en la intendencia, sino ganar en las elecciones.
Sí, en las elecciones.
Haber ganado en Cerro Largo, porque las elecciones a las intendencias son otras.
Son otra cosa, otro mundo.
Sí, no tiene que ver. Y ahora perdió, en el interior perdió 150.000 votos. Ahora, ¿cómo se explica que haya perdido 150.000 votos? Bueno, porque miró para otro lado y la síntesis está en aquella frase de Tabaré Vázquez, nos vemos en las urnas. Cuando le dijo, ¿a quiénes? Se lo dijo al gran terrateniente, al dueño de grandes tierras, el tipo que ese no va a manifestar. El que va a manifestar, el que se movió en un solo Uruguay y todo eso, los autoconvocados, son los tamberos, son los pequeños productores, son los comerciantes que están liquidados, que están mal. Yo conozco en Durazno los problemas que hay, en Colonia son los problemas que hay. O sea, a esa gente no se la la miró, no se la tuvo en cuenta. Y entonces decidieron, bueno, los vamos a castigar. Ahora, ¿qué pasa entre octubre y ayer? ¿No? Porque el Frente Amplio logra revertir y consigue una cantidad de votos, o sea, logra una votación similar al de 2014 en un mes. ¿Qué pasó allí? ¿Cuáles son los elementos diferenciales? Bueno,
los elementos diferenciales. ¿Los que vinieron de afuera, los votos del exterior?
Ah, pero ¿cuánta gente? Yo leí que vinieron entre... Algunos dicen 5.000.
5.000 de Argentina.
5.000 de Argentina. Otros dicen que son 30.000.
Sí.
Vi en subrayado que decía
55.000,
sumando Chile, Brasil, Argentina, pero no decía mucho más datos, o sea, decía 55.000.
Sí, no se sabe, Migraciones no dio toda la información.
Suponiendo, admitamos que son 55.000. ¿Eso cuánto significa?
Un punto.
Un punto y medio. Un punto y medio. O sea, eso no explica todo. Y suponiendo que todos vienen a votar al Frente Amplio.
Claro, sí.
¿No? Porque yo también escuché a gente de la calle Pou que decía, viene gente de Argentina a votar a la calle. Uh-huh. O sea que también había un sector que venía a votar a la calle. Entonces, está bien, admitamos ese punto y medio. Lo otro, ¿qué fue lo nuevo que ocurrió en una campaña sin errores de la calle Pou? ¿Qué fue lo nuevo? Fue el video de Marín.
Y ahí hacemos una pausa y seguimos conversando
sí,
de los compromisos.
¡Firme!
Sí. No. Estamos con Alfredo García y Antonio Ladra, los dos periodistas que más conocen a los candidatos que disputaban el balotaje en el día de ayer.
¡Aleluya!
Pan, pan. Pan, pan.
Bueno, y seguimos conversando con Alfredo García y Antonio Ladra, que son los que más conocen a los candidatos de estas elecciones, según dijo el señor Jaime Claro.
Recién Antonio introduce el tema del video de Manini, que fue de lo que más se habló durante la veda, fue eso. Hoy Mariana Pomies en Ganador se decía, lo más fácil es echarle la culpa
al video de Manini.
No, justamente, yo lo que quiero...
tú te preguntaste qué es lo nuevo.
Claro, lo nuevo que fue el video de Manini y el editorial de la revista de Caofa. Sí,
y la carta del Centro Militar.
Claro, bueno,
eso,
que difundió el Centro Militar. Eso fue lo nuevo que apareció y que se difundió en las redes y que se movió en las redes. Yo creo que primero fue un error político de la gente de la coalición no salir a rechazar...
Ampararse en la veda.
A pararse en la vereda de enfrente de ese video.
No, claro, además aduciendo el tema de la veda, cuando en realidad eso no era la veda.
No, eso no era la veda.
El sistema democrático.
Eso no era la veda. Claro, justamente. Entonces, a mí me parece que ese fue un error. Entonces, ahí hay otro elemento también que hay que tomar en cuenta. El no haber separado de la vereda de enfrente a eso. No,
o sea, que perdió votos en esos dos días.
En 48 horas yo creo que hubo un movimiento, un traslado importante. O sea, sumemos entonces... Gente que viene del exterior, más la gente, los que se sintieron sensibilizados por eso, más los enojados que no se bancan a la calle Pou, presidente, los enojados por izquierda y por derecha, que en última instancia dice puta, y yo voy a tener que votar a este, no lo voto. Y al final, la cultura frente amplista nos lleva a decirle, no, yo no lo voto, yo no me banco esto, no me banco a Manini, no me banco a Novi, que fue a festejar el triunfo de Bolsonaro allá, ridículamente allá, ¿cómo es
A Rivera.
A Rivera. No me banco eso, entonces cierro los ojos y voto. No lo hizo en octubre, no lo hizo en octubre.
Entonces, pero lo hizo ahora.
Lo hizo ahora. Entonces yo creo que esos son elementos a tomar en cuenta.
Alfredo.
Y capaz que esos elementos, por sí solo, no cambian la elección, pero todos juntos, de alguna manera, sí.
¿Qué opinas de este diagnóstico?
Mira, yo creo que influyen muchos factores, ¿no? La CAOFA esta, el costo de la universidad, todas las semanas mandan el periódico de Senación. Yo lo recibo toda la semana y es cada día peor. Cada día es peor, ¿no? A mí no me llamó la atención que lo dijera. Estoy de verde, olivo, no. No, pero digo, no, creo que lo de Manini fue burdo. Yo creo que lo de Manini ganó gente de izquierda, de ultra izquierda, que no iba a votar al frente, que dijo, pa, no puedo, ¿viste? Entonces, volcaron. Hay un segmento. Pero es que yo creo, yo apelo a otra cosa que me parece que es más profunda. Yo creo que octubre un montón de gente dijo, el frente tiene que sentir el rigor de los 15 años que le ha errado, no ha reconocido, ha metido la pata, no ha actuado claramente en algunas cosas, y le dio una muy buena cachetada. Porque perdió un montón de votos. Pasó a 40%, menos de 40%. Yo creo que le dio una cachetada fuerte diciendo, ah, ¿vos te crees que sos el rey del mambo? ¡Pin! Flor de cachetada. Pero, según dijo una vez, y yo me la quedé grabada y la repito siempre que puedo, el flaco Volonté dijo, el animal más peligroso del mundo es el uruguayo en el cuarto secreto. Que él lo había vivido en carne propia.
Sí, claro. ¿No?
Y vos sabés que yo creo que hay algo
era
de realidad.
Muy peligroso tener a Volonté, presidente.
Bueno, lo que vos quieras, pero digo, el animal más peligroso.
Es una buena imagen.
A mí me encantó la imagen. La y imagen vos sabés que buena. Yo creo que la gente, en definitiva, vio por otro lado la cuestión, una especie de soberbia, como decimos, 54%, nos comemos los nenes crudos, se van, les ganamos, y dijeron, para un poquito, ¿viste?
Para vos también hay.
Y vos sabés que, con una sabiduría que a veces es difícil de entender, porque los putinamos, decimos, pueblo cornudo, que no entiende nada, inculto, votan por el bolsillo, votan, son unos alienados, no sé qué, o votan por las partidas del Mides, lo que quiera. Pues en definitiva dijo, vamos a equilibrar un poco la cosa. Y vos sabés que yo creo que hay un sentimiento, yo creo que hay una especie de respeto del uruguayo por el voto que lo mide mucho más de lo que uno piensa, ¿tá? Que dice, estos votan porque le tocan el bolsillo. Algunos sí, pero otros miden un poquito
y
más.
Y se está siguiendo cada vez menos a los líderes, ¿no? Y a los partidos.
Y escúchame, se demostró con la reforma constitucional.
Por eso.
La gente quiso dar un mensaje como la seguridad, acá está jorobada.
Exacto.
La cosa,
que
macho.
Hasta Frente Amplistas votaron.
Todos, porque además los 8 o 11 candidatos a presidente estaban en contra y un millón y pico de personas dijeron, no, ping.
Bueno,
a la
pero
flauta.
Eso no es nuevo.
No, yo sé que
¿Te
no.
¿Te acordás
es
que cuando quisieron hacer la reforma constitucional,
sí,
la reforma electoral, donde todos los líderes
también, es cierto,
tenían una posición?
Entonces,
y no salió.
A mí me parece que hay un nivel de cultura política. De cultura política, gracias a algo, porque no puedo decir, yo no soy religioso, así que gracias a algo, vamos a decir gracias a Valle, que queda lindo. Una cuestión de cultura política, estoy hablando de Pepe Valle, no de Jorge
sí,
Valle.
Sí.
Una cultura política uruguaya, que somos muy politizados, medimos mucho. Y nos gustan las cosas más equilibradas. Entonces, te doy un palito a vos, pero también te doy un palito a vos para que no te creas que sos el rey del mambo. ¿Tá? Entonces, Cuquito, vos que te crees que sos el Gardel, no sos Gardel. ¿Tá? Porque ahora lo que genera esto es de que la mitad de la población votó a uno y la mitad a otro. Entonces, yo no puedo, siendo la calle, por gobernar olvidándome del otro 50%.
No, pero el discurso de la calle. Ahora analicemos
el discurso de la calle.
Fue un discurso de unión. Fue
lo
un
tiene
discurso
que haber pensado
de...
mucho porque tenía otro discurso. Me
seguro.
Parece pensado.
Y sí.
Y pues claro, él estaba jugadísimo, como todos. Yo no fui yo me fui directamente al acto de los blancos porque dije, acá sale el presidente. Y cuando estaba ahí, se me tengo que ir para el otro. Decía, porque ¿cómo viene a mano? Digo, él estaba seguro, y todos estamos seguros, encuestas mediante, ¿no? De que ganaba con luz.
Sí, sí, ¿tá? 7,
8%. 7, 8%. Yo decía 5, porque no quería tanto no le quería regalar. Pero tú me parece que él salió con un discurso a decir, país de todos, que lo ha dicho antes, tender puentes, no sé qué, que también Martínez, a pesar del discurso malo que hizo para también lo dijo.
Sí.
O sea que, viste, la noche electoral genera cosas. Seguro que a él le robó al no aceptar la derrota.
Acaba de, hace un ratito, de emitir un tuit que dice: siempre respetamos la voz del pueblo.
Sí.
Lo correcto es esperar los resultados de la Corte Electoral.
Se hable yo, ¿eh?
Sea, bueno, pero.
¿Por eso sale de vuelta?
Sí. Ah. El público se renueva. Ah. Sea cual sea, va a existir un diálogo con Luis Lacalle Pou, así lo exige nuestra tradición democrática. Cuando se confirme que él es electo, voy a ir personalmente a saludarlo. Es decir, lo leo de nuevo por eso. El tipo dice, cuando se confirme que él es electo,
él sigue,
es
decir, dudando.
Sigue dudando. Le sigue diciendo la barra, la duda.
Entonces, a mí me parece, digo, que los discursos de políticamente, el de la calle me gustó, me parece que fue mesurado. Al final Daniel dijo, el pueblo es uno solo, hay que gobernar, no sé qué, está, pero no reconoció lo que tenía que haber reconocido. Que
además, Tabaré lo dejó en falsa escuadra.
Claro, lo dejó en falsa escuadra.
Lo dejó en falsa escuadra. Y Orsi también.
Cuando dice,
me parece...
Difícil de revertir, dice.
Claro, o sea, pero bueno, los
es
números...
Es imposible de revertir, los números, guste, no nos guste, ¿tá? El presidente es la calle Pau.
Los números lo estaban diciendo.
Vender libros. ¿No?
El tema es,
a lo bobo.
El tema es, Martínez había dicho que si perdía, se iba a cuidar a sus nietos. Pero Antonio recién decía, sale fortalecido. El MPP también, u otros grupos, seguramente le van a pasar alguna factura. ¿Cuál es el futuro político de Daniel Martínez?
Y el año que viene hay elecciones en el Frente Amplio. Capaz que se postula como presidente del Frente Amplio.
Hay elecciones municipales en mayo.
Pero ahí hay muchos, para ese trompo.
Yo no creo, sinceramente no creo que Daniel Martínez, después de haber sido candidato a la presidencia,
se presente a la intendencia.
Casi llega a ser presidente, se presente a la intendencia. No lo creo. Lo que puede pasar allí es que la barra lo presione y lo presione para que sea
candidato. Pero para ese trompo hay varios candidatos.
Pero
tenés al Pacha, tenés a Carolina Cose que quiere, tenés a Ferreri.
Hay gente que estaba en el entorno de Daniel Martínez que está haciendo ya empezando a trabajar por Ferreri también, ¿no? Lo cual es llamativo. O sea,
Yo creo que lo mejor que podría hacer Daniel Martínez es presentarse a candidato a la intendencia, porque primero, él es bueno en el cargo ejecutivo más que legislativo, lo ha dicho muchas
veces. Sí, bueno, es lo que le gusta.
Dejó cosas pendientes en la intendencia, ¿tá? Y creo que ahí marcaría realmente. El cargo de presidente del Frente Amplio en los últimos 15 años, ¿tá? Desde Sereni o de Tabaré para acá, ha sido una cosa, un cargo... Porque Brobeto era buenísimo, pero pobre, no cortaba ni pinchaba, ¿tá? Y los que vinieron después, menos todavía. Entonces, en definitiva, el cargo es muy honorífico, pero no tiene poder político real ninguno.
Sí.
¿Tá? Entonces, yo creo que para él, me parece que el cargo de la intendencia, eso de que fue candidato a presidente y no, yo me parece que
le va a permitir armar.
Y además sabe que gana, a la risa, a todos esos, como dijiste, a los... Con la mano atada y vendado le gana.
¿Tá? Para muchos, inclusive, el hecho de que sea candidato a la intendencia y gane, le va a permitir inclusive armar un equipo con toda la gente que lo apoyó.
Exactamente.
Y decirle a la gente que no lo apoyó, porque fuiste, en eso, exacto.
Fuiste. ¿No? Y aparte sigue siendo la catapulta para una posibilidad, si quiere...
Le da visibilidad 5 años.
El 2019 para hacer este. Si no es un cargo honorífico, fuiste el candidato del Frente Amplio en 2019. ¿Y qué más? Yo realmente no sé si se retiraron. Creo que los nietos van a poder, muy contentos van a quedar, no van a tener que soportar a la abuela. Bueno,
para terminar, ¿cómo ven el futuro de la coalición?
Ay, mamita, los cabezudos. Yo la veo complicada. La veo complicada porque, ¿sabes lo? Yo creo que Maní va a ser su partido propio. Hoy se une, pero yo no sé si va a seguir mucho tiempo, porque está jugando su propio trillo. Hay un tema que la calle Pou conoce bien a la señora, porque trabajaron juntos.
Era edila de él,
etcétera. Hay una relación política. Creo que la señora debe ser mucho más política que Manini. La tiene mucho más
práctica. Pero la señora no tuvo mucha influencia en Manini, porque lo dejó hacer ese
no le haber pedido permiso.
Pero ella le podía haber dicho, me parece que estás metiendo la pata.
Sí, ahora yo creo que, no sé realmente, creo que los colorados y los blancos van a poder seguir... Además con Sanguinetti en el medio, que es un viejo camandulero, articulador, etcétera, ahí funcionan. No sé cuánto tiempo va a seguir con Cabildo Abierto. Lo que sí yo creo es que es muy probable que se pasen por encima de los puentes. Yo creo que este resultado de ayer abre posibilidades para que se crucen los puentes de los bloques y se puedan hacer políticas de Estado coincidiendo en algunas cosas entre lo que es el gobierno de la calle Pou con sectores del Frente Amplio.
Antonio, la coalición...
A ver, yo fui muy crítico desde un principio.
Sí, en Twitter está siendo
respecto a lo que es Manini. No la coalición, yo no.
No, por integrar a Manini.
En Europa hay dos posiciones respecto de la ultraderecha. La ultraderecha neofalangista como es Manini. Hay una posición que le dicen, bueno, hacerle un cordón sanitario y no integrarlo. Eso lo hacen en Alemania. Angela Merkel no pacta con la ultraderecha. Punto.
Y los suecos también.
Y en Suecia o en Finlandia.
Sí, en Suecia.
¿No? Está bien. Y en España integraron a Vox. Y Vox empezó con 3 diputados, hoy tiene 55. Uh-huh. ¿Está bien? ¿Por qué los integran? Bueno, lo vamos a integrar porque para de esta manera diluimos...
Y los controlamos.
Los controlamos. El tema es
lo que si podés controlar. Eso es lo que pensó Pepe. Eso es lo que, mirá lo que le salió, el tiro por la culata.
Eso es lo que pensás que puede ocurrir. Eso es lo que se piensa que podían hacer con Cabildo Abierto. Ahora, a la luz de los hechos, me parece que va a ser difícil. ¿No?
Controlarlo, sí.
Controlarlo va a ser difícil. Entonces... Ahí lo que tiene que haber, sí, una mirada más allá de esas fronteras partidarias, como dice Alfredo, tratar de tender puentes de sectores del Frente Amplio, de sectores de lo que hoy es la coalición, me refiero Partido Nacional y Partido Colorado, para hacer políticas de Estado realmente, para gobernar, como en un momento dijo Talvi, gobernar por acuerdos puntuales. Y esa es la manera, porque este Parlamento va a tener que llevar a eso, aunque el Parlamento está bien, no tiene mayoría, no sé cuánto, pero acá el que corta el bacalao es el presidente, el Poder Ejecutivo, claro. ¿No? Tiene que mandar.
¿Y sabes lo que? Perdóname, yo le reconozco a la calle Pou donde mando.
Sí.
Y lo ha demostrado. Sí. Porque en la interna del Partido Nacional, que interna de miércoles que tuvo, ¿no? ¿Está? Fue una mamita a los cabezudos, ahí sí que era complicado, y el loco pudo, armó rápidamente, puso los muñecos en sus estantes, puso la candidata, ¿está? Y después armó la coalición en una semana. Que también, acuérdense los líos que había entre Talvi y Mieres con Manini, que no sé cuánto, y se cruzaron. Tiene una cuestión de negociador y mando que no lo subestimen, ¿eh? Porque yo creo que el gran problema con la izquierda, y mucha gente lo ha subestimado a la calle Pou, ¿está? Yo dime, si lo compras por bobo, reclamá la guita en defensa del consumidor, porque me parece que marchás.
¿Eh? No, subestimarlo no, pero lo que te digo sí, es...
El tema es si el otro se deja mandar.
Está difícil. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes recibió un WhatsApp de un teléfono de una línea de Brasil? Que estaba firmado por el comando Barnés.
No, lo vi en Twitter.
¿Lo vieron? Porque yo lo recibí y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Me llamó mucho la atención y parece, según un dato que me dieron, había un señor, un brasileño acá, instalado, haciendo algunas cosas interesantes.
Bueno, habrá más noticias para este boletín. Antonio Ladra, Alfredo García, gracias por haber venido.
Gracias.
Ha sido un gusto recibirlos. Hasta pronto.
Que pasen bien, gracias.
La tarde en Sarandí no es indiferente.